No sé si se sientan o se quedan paraditos. ¿Sí? Porque yo predico 4 horas y media, más o menos. Mejor se sientan, ¿verdad? Es raro que no haya un reloj acá. Por lo general, cuando en mi propia iglesia pusimos un reloj ahí en una viga, hace ya muchos años, estuve en una iglesia que no era de las Asambleas de Dios, y estaba sentado, y de pronto el pastor, después que hicieron el comienzo de la reunión, me entrega, me abraza como me abrazó Sergio, me recibe, y me dice al oído, tiene 20 minutos. Así que ese reloj fue un martirio. Más, no me podía concentrar en lo que decía porque las agujitas caminaban. Por lo menos Sergio fue más bueno, dice, tiene 25 minutos. ¿A cuánto les gusta dar? No, Sergio, toma, vení, no, me voy. ¿A cuántos les gusta dar? ¿Les gusta recibir? Más fuerte es ese siempre, más. Ustedes saben que el Señor dijo que es mejor. Nosotros sabemos la cosa. El asunto es ponerlo en práctica, ¿no? Mejor es dar que recibir. Y dice que el que siembra, y conforme a cómo siembra. ¿Usted ha visto algún campesino que quiere que todo el campo se le llene de trigo y siembra acá 2 o 3 granitos acá? Siembra un poquitito acá y se pasa mirando el campo. Le va a salir un racimo acá, nada más. En esto es igual. Dice la palabra que el que siembra para el Evangelio cosechará del Evangelio. Pero siempre hay alguien que dice, ¿y si no cosecho? ¿Y si pongo y...? Mire, recientemente estábamos hace poquito en una iglesia de visita con mi esposa y pasa la pastora y dice que están con una necesidad de dinero, pide una ofrenda especial. Yo saco la billetera, seguro de que tenía algún billete de 5, de 10. Este aquí que tenía 2 billetes de 50. Casi me agarra un colapso. Así que entré a buscar por los otros bolsillos. Algo tiene que haber. Nada. Me cambié de pantalón. Así que tuve que sacar la billetera. Mi esposa, que no me deja mentir, me habla acá y me dice, no traje ofrenda, ¿me das? ¿Cómo sabía el Señor que tenía 2 billetes de 50? Así que le doy un billete de 50 a mi esposa y me dice, ¿tanto? Y yo, agrandado, digo, Dios nos va a dar. Sacó otro de 50, no había más. En esa iglesia no pasaba el hombre de la bolsa. Todos tomaban la sopa. No, digo, ponían los tarritos adelante, había que pasar y ponerlo. Y pensé dos cosas. Una fue un recordatorio, otra fue una travesura diabólica. Dice, amaga que pones y no pongas nada. Digo, este no puede ser Dios. Así que puse el billete y me acordé que en nuestra iglesia venía un señor nuevo que no le habían dicho para qué pasaba la ofrenda, que era para dar. Él creía que era para sacar. Siempre que pasaba él, metía la mano bien hasta el fondo, todos pensábamos que ponía algo y resulta que sacaba. Tenía buen tacto, le voy a decir, ¿eh? Agarraba esos San Martínez color violeta, esos. Pero quiero decirle delante de Dios, con mi esposa bien cerca, esto fue la semana pasada, enseguida vino la reposición. Y Dios nos dio 1000 veces más. porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Él está aquí esta noche, lo hemos cantado. Yo tengo un problema cuando levanto la ofrenda, porque tengo que dar. Si yo los animo a dar a ustedes y yo no doy, soy un hipócrita. Así que para mí es un privilegio cuando me dicen, ¿puede levantar la ofrenda? Y enseguida el diablo dice, sonaste. Pero es un privilegio, hermanos. Porque si no, yo no doy una buena ofrenda, tampoco puedo animarles a ustedes, porque el Señor está aquí. Y Él nos ve. Nos ve cuando damos. ¿Se acuerda esa anécdota en la Biblia? Que Jesús miraba cuando daban ofrendas. Y hubo una viuda que puso 2 dracmas. Y todos empezaron a decir, ¡ay, qué poco que puso! Y el Señor dijo, esta puso todo lo que tenía, pero ustedes dan de lo que les sobra. Esta noche vamos a hacer lo de la viuda. Pele la cartera. Y ojo con mezquinar, ¿eh? Yo no sé lo que usted va a poner. La billetera no la puedo poner porque tengo tarjeta de crédito. Pero no sé lo que va a poner. Pero Dios, que lo ve, sí. Entonces demos como para Dios. No con miedo, sino con amor, con alegría. Tampoco vamos a dar para pensando que Dios nos va a dar. Damos porque nos gusta darle a Dios. ¿Amén? Él es el dueño. Es el dueño. Cuando vinimos a este mundo, ¿trajimos algo? ¿Y cuando nos vayamos? ¿Ha visto alguno que dice, pará, se sienta en el cajón, dice, aquello es mío? No. Yo conocí un pastor que decía, mira, si te morís con la billetera en la mano, es lo primero que te van a sacar. A decir, pero ¿para qué la quieres si donde va no la va a usar? ¡Sácasela! Mi abuela materna tenía un diente de oro. Ya saben. Era increíble, hermano. Se murió la abuela, estaban todas tironeando del diente. No estoy mintiendo. Pero el afán. A los pocos años se murieron ellos también. Lo que tenemos y lo que somos es de Dios. ¿Sí o no? Algunos me miran en serio. No sé si piensan, ¿tiene razón? O dicen, A ver, digan, Padre, dinos lo que tenemos que dar. Tu palabra dice que tú no quieres lo que sobra, tú quieres lo mejor. Así que esta noche, que podamos darte lo mejor, así como tú diste lo mejor para nosotros. Queremos agradecerte por la salud que tenemos, por el trabajo, por la fortaleza para ir a trabajar, por el sueldo, por el negocio, por todo lo que recibimos, porque todo viene de ti. Y de lo recibido de ti te damos. Pero no te damos como el mundo, que es mezquino para ti, sino que damos para tu obra. Pensando que la obra es tuya y que el dinero que tengo es tuyo y que soy un administrador, te doy de todo nuestro corazón. De todo mi corazón. Y ayuda a aquellos mezquinos, Señor, que en esta noche tienen un cocodrilo en el bolsillo, que son devotos de la Virgen del Codo, Padre. Ayúdales a despertar, porque se están perdiendo la bendición de dar y no saben que si siembran 1 peso van a cosechar 2, pero si siembran 100 van a cosechar 1000. Así que, Padre, danos la sabiduría para ser ricos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar. El hombre de la bolsa pasa por acá.
será mucho más que una canción. La obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. La obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Nuestras vidas daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. De obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. De obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor.
Lo mejor para Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo se sabe si, cómo podemos saber si dimos lo mejor? Si los tarros están rebalsando, hay mucho billete de dos. Si está por la mitad, hay unos San Martínez interesantes. Quiero aclarar que yo no voy al tanto por ciento acá, ¿eh? Estoy tratando de bendecirlos, hermanos. Hemos aprendido con mi esposa hace muchos años a dar. Un día el Señor me pidió un auto, que estábamos tan chocho con el auto que recién habíamos comprado. Estoy orando, dándole gracias, y me dice el Señor que le tengo que dar a un hermano que se había quedado sin auto y que lo tenía para trabajar, le tenía que regalar el Ford Falcon que había comprado. En ese entonces un Ford Falcon era... Cuando yo oigo la voz que me habla, que tengo que dar el Ford Falcon, empiezo a luchar. Reprendí, digo, este es el diablo, me quiere quitar el auto. Le dije de todo. Pero la vocecita... Así que dije, ya sé lo que voy a hacer. Fui al comedor, estaba mi esposa tejiendo, las chicas eran chiquitas, mis hijas, hoy están casadas ya, así que pasaron varios años con hijos. Dije... Estoy oyendo una voz mientras oro, quiero que me ayuden ustedes. Que le tenemos que regalar el auto este que hemos comprado recién ahora a fulano de tal. Las nenas dicen, ¡bien! ¡Qué bueno! Pues se quedó sin auto, pa, regaláselo. La miro a mi esposa y mi esposa dice, sí, el Señor te lo pide. Volví peor a la pieza. Ellos creyeron que me bendijeron, pero yo buscaba, ¡ah, no! ¿No le vas a dar? No. Todo sí. Entonces fui a la pieza, le dije, Señor, está bien, voy a hacer lo que vos decís. Agarré la llave, agarré la familia, fuimos hasta la casa de este hermano. Dice, hermano, nos reciben, nos llevan adentro. Estábamos en la cocina, no vamos enseguida, simplemente vinimos para una cosita. Estaba orando, le cuento, y Dios me dijo que te tenía que dar esto. Sacó la llave del auto, te lo... No, dice, de ninguna manera. Así que yo dije, agárralo. Mirá que me arrepiento en el polvo y en la ceniza acá. Así que lo agarró. Al poquito tiempo teníamos dos autos. Uno que me dio la oficina donde trabajaba y otro que compró la iglesia. Así que le decía a mi esposa, ¿en qué auto salimos hoy? Y se lo digo ahora después que dio la ofrenda para que le agarre rabia. Y dice, ¿por qué no di más? En el próximo culto. Gracias a los músicos. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 4. Hay que cuidarse del frío. Están anunciando que el lunes y martes viene el frío. Así que, bufanda, a no respirar el aire frío, cuidarse. Hay que cuidarse para Dios. Si no, uno viene a cantar, acá canta dos estrofas y no puede. Primera de Crónicas. Quiero hablar un poquito. Este fue un mensaje que le di a los pastores hace poco. Uno de los mensajes que di en la ciudad de Pinamar, en una convención regional para pastores. Así que les voy a dar un mensaje para pastores. Como sé que esta es una iglesia que ministra, que tiende a trabajar y tiene hijos espirituales que cuidar, entonces les voy a hablar como tal. Esta es una oración ministerial que hizo un hombre. Y es interesante que en la Biblia de la vida de este hombre haya dos versículos, nada más. Y después de ahí se terminó. Pero de ahí vamos a tratar de sacar algo como para hablar 4 horas y media. Primera de Crónicas, capítulo 4. A ver, ayúdele a su hermano, porque algunos están dando vueltas las hojitas, por ahí está buscando en el Génesis. Anoche estuvimos en Luján. No tuvimos ningún problema con la Virgencita. Pero nos enteramos la guerra que le están haciendo al pastor ahí. Le rompen las luces de entrada, el cartel se lo bajan a tiros. Pero están predicando a Cristo. Gloria a Dios. Mire lo que dice acá. Versículo 9 y 10 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Así dice mi Biblia, Reina Valera. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Los que tienen Biblias, la nueva versión internacional, van a tener algunas palabritas cambiadas. Pero esta es Reina Valera, es la que más común que se usa. Creo que su Biblia dice así, ¿no? ¿Sabe qué quiere decir Jabes? Dolor. La madre le puso nombre dolor porque en la versión internacional dice que lo dio a luz en una tremenda angustia y dificultad. En pruebas. No sabemos qué tipo de pruebas estuvo pasando la madre porque no lo explica. Y se ve que la familia seguía en pruebas porque la oración de Jabes termina pidiendo que el Señor lo guarde del dolor. Que ponga su mano y que lo libre de la aflicción. La madre estaba en una aflicción muy grande, entonces le puso dolor. Y bueno, acá en la Argentina tenemos muchas hermanas y mujeres que se llaman Dolores. Hay Dolores, Dolores mía. Hasta hay canciones sobre Dolores, españolas. Pero hombre llamado Dolor, pobre hombre, nadie querría ir con él. Le preguntarían, ¿vas a ir con Dolor? Y cuando volvían, decían, ¿con quién fuiste? ¿Con Dolor fuiste? Habiendo tantos nombres, ¿no? Aunque aquí en la capital no se usa mucho los apodos. Yo vengo de la provincia, soy un hombre de un pueblo de 9.000 habitantes. Estábamos en el centro, a dos cuadras del centro y a dos cuadras del campo. Es un pueblo de primera, porque usted pone segunda y se le terminó el pueblo. Tiene que pasar lento, muy despacio. En la provincia se usan los apodos, unos nombres hermosos y se ponen unos apodos que es un desastre. Pero yo no sé si alguna vez han escuchado al cuentista Landricina, él dice que una vez, y eso es muy común, no lo inventó él, se ponían los nombres a los hijos de acuerdo al santoral del almanaque. Y a un joven le habían puesto Diadif, a un bebé. Y en ese entonces se anotaban en la iglesia católica porque el sacerdote llevaba el registro. No había registro como hay ahora. Entonces dice, ¿cómo le van a poner al nene? Diadif. Oh, dice, usted debe tener descendencia árabe. No, dice. Mi apellido es Retamosa. Tal vez su señora es de allá, de los pagos de Arabia. ¿De dónde? Porque Diadif. Uy, mi señora es Tupac Amaru. No sé los nombres que dice, yo estoy inventando acá. ¿Y por qué le ponen Diadif? No, porque dice, cayó el día en el santoral y decía, Día de los Difuntos. Entonces, abreviado era Diadif. Pobrecito. Pero mire, allí en mi pueblo a uno le llamaban cucha de perro. Porque era puro hueso. Se llamaba Juan y le decían cuche perro. Unos nombres preciosos. Al otro le decían baño de lujo, porque era pura canilla. A otro le decían pan fresco porque cuando venían los cobradores la señora decía, recién salió. Y allá en la iglesia nuestra tenemos a uno que le llamamos hijo único. Porque cuando pasa el de la ofrenda dice, no tengo hermano. Y si no tiene hermano, es hijo único. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros oramos, si usted se fija en lo que oró este muchacho, no oramos como este muchacho. Estamos pidiendo tantas cosas, a veces tenemos una lista tan larga cuando oramos, tenemos 5.000 peticiones y 3 alabanzas, y oraciones y peticiones y peticiones, a veces tantas peticiones y justamente a veces pedimos lo que no necesitamos. Este hombre fue sabio, por eso Dios le otorgó la oración, fue simple y sabio, pidió 3 cosas, pidió bendición, pidió que Dios le ensanchara el territorio y que su mano, pidió que la mano de Dios estuviera con él para protegerle del mal. Esto también nos enseñó a orar Jesús, mas líbranos del mal. Y termina diciendo amén allí, ¿no?
Ahora, no sé cuántos de ustedes cuando oran piden bendición a Dios. Cuando nos saludamos, nosotros nos bendecimos. Dios te bendiga, hermano. Dios te rebendiga. Ya es costumbre. Bueno, menos mal que nos bendecimos, porque veo en el mundo cómo hacen. Se encuentran dos y se insultan media hora. Porque ahora se estila así. ¿Qué haces? ¿Qué te la ves? Y media hora diciéndose malas palabras, uno arriba del otro. Y después que se dijeron de todas las porquerías que se quisieron decir, dice, qué lindo verte.
Yo la verdad que no quisiera ni verlo.
Pero nosotros nos bendecimos. Y en muchas de mis prédicas yo explico lo que quiere decir la palabra bendición, porque la mayoría de la gente no sabe. Bendición significa capacidad que nos da Dios para disfrutar lo que Él ya nos dio o lo que nos va a dar. ¿Entiende? Cuando yo le estoy diciendo a mi hermano, Dios te bendiga, estoy diciendo que Dios te dé la capacidad de disfrutar lo que tenés, de disfrutar la vida que Dios te dio, de disfrutar la familia que tenés, de disfrutar en tu trabajo, que vayas cantando al trabajo, no con la cara de las 6 de la tarde. De disfrutar de la iglesia es para disfrutarla. No para venir a pedir nomás, anda a la iglesia a llorar. Es para disfrutarla. Ahora, es tan importante la bendición, hermanos, que muchas personas son pobres y con la bendición de Dios no saben que son pobres. Porque son felices. Y otros tienen tanto y no pueden disfrutarlo porque no tienen la bendición. No estoy hablando que los ricos no pueden ser bendecidos, al contrario, conozco gente muy rica y muy bendecida que disfruta lo que tiene y que no es mezquino y que tiene abundancia para tirar para arriba, pero disfruta porque tiene la bendición de Dios. Yo recuerdo al misionero que abrió nuestra iglesia, el hermano Hyatt, que muchos de ustedes lo conocen. Él siempre cuenta que viene de una familia muy humilde, pero él decía, estábamos bajo la bendición de Dios y no sabíamos que éramos pobres. Se pusieron serios. Cuando usted se sienta en su humilde mesa esta noche y le pide la bendición de Dios por los alimentos, usted goza de los alimentos. Goza de la mesa que está el Señor. Esa es la bendición. Este muchacho Jabes pidió bendición. ¡Ah, si me dieras bendición! Yo con la bendición de Dios, con la bendición de Dios soy feliz con lo poco, con lo mucho, con lo que tengo y con lo que no tengo. Hay gente que pasa sin la bendición de Dios por las vidrieras. A ver, vamos a decir una calle. Belgrano. Avenida Belgrano. Y ve esos sillones. Yo me merezco uno de estos sillones. Pero no lo puedo comprar. Y está amargadísimo. Y hay otro que se sienta en una silla de 3 patas, porque le falta la cuarta. Está comiendo así. Y mientras se mueve, le canta a Dios. Soy feliz, Cristo me salvó. Hace unos años, yo he contado esto alguna vez aquí, pero valga la redundancia porque viene al caso, me invitaron a una iglesia de provincia, la iglesia era muy pequeñita, el pastor, una situación muy humilde, y claro, va un hombre de la capital, no sabía cómo atenderme. Entonces me dijo cuando llegué, mirá, no te puedo pagar un hotel. Dije, no tengas problema, yo me lo pago, el hotel. No, ya que nos venís a visitar, te queremos bendecir. Mirá, hay una familia que vive muy bien, pero no están convertidos. Y ellos son simpatizantes y siempre nos dicen, pastor, cuando usted quiera mandar a alguien, mándelo. Y tal vez, si ustedes se hospedan ahí y le hablan del Señor, digo, bueno, yo no tengo problema. Así que esa noche prediqué al grupo de hermanos que había allí y a la noche fuimos con el auto del pastor, un auto 1914, De esos vio que hacen pichiqui, 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 pichiqui. Paramos en una mansión, nos hace bajar, entramos así como en un jardín, blanco, brillante, todo iluminado a la noche, un hall muy hermoso, me hace bajar ahí y dice, bueno, mañana los vengo a buscar a las 9 para llevarlos al colectivo. Bueno, está bien. Y se fue. Tocamos el timbre. ¡Ding dong! Apareció un hombre de color. Cuando digo de color, no es de color verde, ni... sino es un marciano, ¿no? Un negrito, de tez negra, pero vestido de blanco, con guantes blancos, pantalón negro, pero un saco blanco inmaculado, casi me caso con él. Me dice, bienvenido, pastor, lo estábamos aguardando, pase por aquí. Hizo así, pasamos. Digo pasamos porque yo andaba con un colaborador. Siempre que viajo, si mi esposa no me acompaña, viajo con alguien. Entonces, un chico estaba aprendiendo a ser pastor, andaba conmigo. Entramos al living, unos sillones. Entonces dice, por favor, apropícuense. Los señores enseguida van a venir. Y se retiró así. Mire, me empecé a sentar porque me... No terminaba nunca llegar al fondo. Yo dije, le dije a mi compañero, ¿cómo vamos a salir de acá? Va a ser el asunto. Sentarse fácil. En eso se abrió la puerta, apareció un señor con un pantalón marrón, una camisa y una bata, un saquito tipo bata para andar entre casa. La señora todo con un peinado en alto, no sé si sería de ella o... Bueno, lo tenía ella. Bien vestida. Entonces intenté salir. Si yo hubiera sabido, hubiera hecho un curso, pero pude salir. Me incorporé, acomodé los tantos y, mucho gusto el pastor José Manuel, saqué al chico que había quedado adentro. Digo, él es un colaborador, es un postulante a pastor. ¡Ah, qué alegría! Pasen por acá. Entonces, ¿a dónde van? Acá, al comedor. Ah, lo vi tan grande el living, digo, debemos comer. Entramos al comedor, era una barbaridad, una mesa larga. Ella se sentó allá y él se sentó allá. Y nosotros nos sentamos acá, más angosta. Así que cuando yo hablaba con ella, miraba para allá. Cuando hablaba con él, miraba para el otro lado. Tenía ganas de decirle, ustedes cuando comen, se hablan por teléfono. ¿Cómo hacen acá? En casa tenemos una mesa tan chiquitita que casi... Era demasiado grande esa mesa para cuatro. Ahora aparecieron dos. Apareció el mismo señor, de color, oscuro, vestido de blanco, guante blanco, una señora exactamente que por ahí era el matrimonio, trabajaban allí. Nos pusieron tres platos. Mientras ponían los platos yo pensaba, ¿con cuál voy a comer? Tres vasos, tres cubiertos. Si hubiera estado allí algún correntino hubiera dicho, ¿para qué tanto, no? Así que se quedaron paraditos y la señora dijo, ¿pueden servir, Ramona? Y aparecieron con las bandejas, nos cambian el plato, yo ni lo había tocado al plato, casi le digo, no, está limpito, no se lo lleve. Nos pone otro plato, un churrasco ahí con... Porque nos habían ofrecido una entrada, pero dije, mire, estamos tan cansados, entonces directamente nos trajeron un churrasco, un poco de puré, muy bien hecha la comida, y ellos se sirven una cosita verde. No podía entender lo que era, yo sé que era verde. Después me enteré al momento que la señora era vegetariana y que estaban enfermos. Así que me mira y yo digo, qué olorcito esta comida. Y dice ella, yo no sé cómo pueden comer animal muerto. Salute. Digo, mire, para mí esto es un manjar. Lo que no entiendo es cómo ustedes pueden comer esa cosa verde que no sé lo que es. Es que somos vegetarianos, dijo ella. Y además, no estamos bien de salud para comer animal muerto. Yo me comí el animal muerto, al vivo. Se salvaron los platos porque eran duros. Después nos trajeron charlotte de helado para postre. Y ellos comieron una manzana asada. Y yo iba pensando, ¿no?, lo que es la bendición. Después nos dieron un café y ellos tomaban un té de hierbas. Y siempre diciendo, ey, no, nosotros no podemos. Bueno, llegó la hora de dormir, nos llevan a la habitación, dice, acá está. Esas son las habitaciones de nuestros hijos, ellos ya no están. Así que tienen una cama para cada uno, espero que descansen bien. Digo, mire, con el sueño que tengo, voy a desmayarme, le digo. ¡Pum! Cerramos la puerta y me voy y me tiro a la cama acostumbrado a mi casa. Digo, ¡ay, la camita! Era colchón de agua. No sé si alguna vez durmió en un colchón de agua. Es así, más o menos. No dormí en toda la noche. Me lo pasé nadando. Y no les digo nada cuando el colchón de agua es matrimonial. Con mi esposa viajando un día, no vamos a decir, pero nos llevaron a una casa a dormir y el colchón era de agua, matrimonial. Y cuando ella se daba vuelta, yo saltaba. Y cuando yo me daba vuelta, saltaba ella. ¿Eso no, Isabel? Fue una lucha. A la mañana, unas ojeras como estribo, no dormimos nada. Pero hermanos, cuando me viene a buscar el pastor, me dice, ¿lo pasaron bien? Oh. Estaba tan feliz. Ese pastor, digo, qué lindo que lo pasaron bien. Yo sabía que acá iban a estar bien. Son una gente que no les falta nada. Le dije, perdón. No tienen bendición. ¿Cómo no tienen bendición? Dice, tienen de todo, pero no tienen la bendición de Dios. Tienen de todo y no lo pueden disfrutar. No pueden comer. No pueden viajar. Tienen afuera un Mercedes-Benz blanco que grita, asáltame, asáltame, róbame. No lo pueden usar. ¿Para qué querés tanto si no tenés la bendición de Dios? Mis hermanos, qué linda es la bendición de Dios. Tenemos que aprender a orar como Jabes. Oh, si me dieras bendición, ¿eh? Y pedir con sabiduría la bendición. Que Dios sepa que lo entendemos. Con tu bendición todo lo puedo. Con tu bendición todo lo tengo. Con tu bendición todo lo disfruto. Con tu bendición vivo diferente. Eso es lo que nos hace diferente a los demás. Tenemos la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La segunda cosa que pidió Jabes es si ensancharas mi territorio. Esta es una oración muy ministerial. Yo no sé, ustedes, a ver, ¿cuántos tienen reuniones por las casas? A ver las manos. Vienen por las casas, hay muchas manos. Acá ya no cabe, en esta casita, yo la conocí cuando era chiquitita, ahora cada vez más grande, pero creo que están pensando en ensanchar, ¿verdad? ¿Vio? El pastor supo orar, si ensancharas mi territorio. No sé para allá hasta dónde se van a ir, pero ya los vecinos deben estar temblando. Deben estar como allá en el campo diciendo, ¡juira! ¿No? A los perros. Ahora, ¿cuánto necesitamos los edificios grandes, ensanchar la casa de Dios más grande? Aunque usted piensa, y después tanto, juntos, no nos vamos a conocer. ¿Y acaso se conocen ahora? Y algunos nos conocemos, otros. Allá en mi iglesia algunos me esperan en la puerta y dicen, pase, va a ver qué lindo que predica el pastor. Y a mí me desmoraliza, no me conocen, entonces... Lo que pasa es que desde la puerta hasta donde yo predico hay 40 o 40 y tantos metros. Me ven chiquitito así y ni saben quién soy. Ahora, necesitamos esto. Necesitamos que Dios ensanche nuestro territorio. Tal vez usted necesita que Dios le ensanche el territorio de su casa. Necesita una casa más grande. Algunos dicen amén. Tiene un comedor chiquitito, una cocina que entra para atrás. Porque después para salir no puede girar, entonces por lo menos sale para adelante. ¿Eh? Que Dios ensanche el territorio. ¿O no? Yo creo que Dios quiere darnos algo grande, hermanos. No sé cómo es su casa, pero Dios quiere darnos algo grande. Dios quiere ensanchar nuestro territorio. Y el territorio puede ser también en salvación de almas. Si usted ha ganado 2 o 3, Dios quiere que gane 1,000. Porque dice la Biblia que sean 1,000 veces más. Imagínese, ahora usted está viniendo con 2 o 3 de la mano y dentro de un par de meses viene con 1,000. Como decía el vigía. Vienen como 1,001, dijo. ¿Cómo como 1,001? Sí, dice, uno viene adelante y atrás vienen como 1,000. Bueno, así va a venir usted a la casa del Señor. El Señor va a ensanchar el territorio. Y para ensanchar el territorio hay que tener fe. ¿Están contentos con esta iglesia? Esto lo ha dado Dios y quiere dar más. Hay más. Esta es una de las iglesias más bonitas que tenemos en el país. Y no para que se le hinche el pecho ahora y salga diciendo, el pastor José Manuel lo diga, no saludo más a nadie ahora. Pero es verdad. Ahora, Dios quiere darles más. Más. Pero uno tiene que dar pasos de fe. A veces ustedes lo ven al pastor que está sonriente acá, animándole, justamente cuando levanta la ofrenda y él sabe el vencimiento, las cosas que hay que comprar, solamente Dios y él sabe. Y está esperando, Dios toca a estos hermanos y cuando va a contar la ofrenda encuentra 2 o 3 pesos y dice, Señor, no pierdo la fe, y él sigue creyendo. ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo me formé con un hombre que compraba sin plata. Sufrí como un loco. Pero para hacerse la corta, mire, iba a una inmobiliaria, yo al lado de él aprendiendo. Y decía, queremos comprar aquella propiedad. Es una casa vieja, tiramos las paredes intermedias y hacemos un templo. Después vamos tirando para acá el patio y vamos cubriendo y hacemos el tema. A medida que viene la gente, vamos agrandando. Y el hombre de la inmobiliaria dice, bueno, ¿y con cuánto cuentan? Con nada. ¿Cómo con nada? No, con nada. Pero si usted nos da a pagar, nosotros en 3 veces podemos pagar. Y yo sabía que no entré, en 1,000 veces. Y firmaba los documentos. Pagaré la primera cuota a los 3 meses, la segunda cuota a los 3 meses, a los 9 meses, ya está, terminamos de pagar, es nuestro, vamos. Y íbamos a orar. ¿Qué íbamos a hacer? Porque es fácil comprar con plata. Y yo estaba aprendiendo a ser pastor, así que dije, si este que es pastor, un hombre de Dios, compra sin plata, gloria a Dios. Cuando yo sea pastor voy a comprar sin plata. Así que, mi hermano, si usted quiere una casa más grande, compre sin plata. ¿Qué le gusta? ¿Milanesa? Después, para la cárcel. íbamos a orar. Y él se hacía ahí una bolita y oraba, Señor, en tu nombre estoy comprando. Y yo decía, amén. En tu nombre estoy comprando esta propiedad y en tu nombre voy a pagar. Amén. En tu palabra doy estos pasos. Sí, Señor. Qué fe tenía mi pastor. A medida que se venía acercando el vencimiento, la fe menguaba. Entonces comenzaba a llorar, decía el pastor. ¿Recuerda, Señor? Que yo compré en tu nombre. Y yo decía, amén. Señor, en tu palabra estoy dando estos pasos. Sí, Señor, sálvalo de la cárcel. Confiamos en ti, solamente en ti. Y yo decía, no tenemos a otro, ¿qué vamos a hacer? Suena el teléfono, corriendo atendemos el teléfono. Un misionero que iba al norte a abrir una obra, pasó, no sé qué pasó, no se pudo concretar la obra. Dice, te viene este dinero, te lo damos a vos que estás queriendo comprar una obra. Era la plata para la primera entrega. ¡Gloria a Dios! ¡Nos vino la fe! Segundo vencimiento, otra vez. ¡En tu nombre estamos comprando! ¡Amén! Cuando se venía el vencimiento, tú sabes, padre. Sí, tú sabes, ojalá que sepas. Porque yo creo que este hombre no sabe lo que dice. He dicho al pueblo, Señor, que compré en tu nombre. ¿Qué hacemos ahora? El día antes del vencimiento, una hermana vende una propiedad muy importante, trae el diezmo, era la parte segunda de la compra. Pagamos la segunda compra. Y la tercera vino similar, porque la gente estaba ahorrando y cuando llegó la tercera cuota teníamos para pagar. Compró sin plata. Oh, si ensancharas mi territorio. Y yo aprendí de él. Yo estoy comprando propiedades sin plata ahora. Isabel, ¿estamos comprando sin plata o no? Usted me da vuelta así, quizás se me cae un botón. Primero queríamos comprar dos salones que están al lado de la iglesia, que nos vendrían muy bien. Hablamos con el dueño a ver si lo quería vender. Sí, sí, dice, peto $60,000. Italiano el hombre. Ah, no, digo, no tengo más que 30. No, usted está loco. Le digo $60,000 y usted me dice 30. ¿Con 30 qué compra? El portón de la entrada. No, no, tengo 30. No, no, perdóneme, pasó, con todo el respeto que me merece. No, hasta luego. A los 15 días dice, pastor, es suyo. Yo tenía $3,000 en el banco. Le dije que tenía 30. Dije, bueno, ahora déjeme examinar los papeles por mi escribano. No, yo te traigo toda la copia, vos haces como querés. Por lo menos deme un tiempo porque yo quiero saber. Está todo en orden, pero yo te traigo la fotocopia. Mientras buscaba, hacía el escribano nuestro, revisaba la fotocopia, los abogados nuestros, yo junto a los líderes digo, tenemos esta situación. A uno dije, andá a buscar por los bancos a ver si recibimos un préstamo. Al otro, mirá, tenemos dos o tres equivanos amigos, a ver si hay algún prestamista. Todo lo que intenté venían diciendo, es una locura, pastor, una locura, olvídese. Los impuestos, los intereses nos van a matar. No, 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 así que no. ¿Y qué hago con el Tano? Digo, con el hombre. Porque va a venir, y yo que le... Y usted fue el que dijo que iba a comprar. Suena el teléfono y dice, mañana voy por allá, pastore. ¿Está todo bien? ¡Oh, está una hermosura! Está todo... Unas horas antes que el hombre venga, aparece un hermano de la iglesia que dijo, mire, mi mamá se enteró de esto. Le da los $30,000 y usted se lo devuelve como pueda. No. Miré para atrás, digo, permiso, me voy a desmayar. Compramos, lo pagamos como pudimos y me agrandé. Ahora estamos comprando a la esquina. El mismo dueño, el mismo Tanito, viene y dice, $120,000. Te agrandaste, chacarita. Tengo 60. Más, otra vez empezamos. Con la misma canzoneta. Al otro día. No, escúchame, 120, me está viendo la mitad. Pasamos todo loco. Para hacerse la corta, vienen dos hermanos. Uno me da 30,000, el otro me da 30,000. Dice, díganos cómo lo va a devolver. Ahora, en el mes que viene, nos entregan la esquina. Ya me agrandé, voy a comprar la manzana. Si ensancharas mi territorio. ¡Aleluya! Usted dice, pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y usted tiene que aplicar esto a la casa. Exactamente, salga a buscar la casa que le guste. Todas las casas que están allá afuera son de nuestro papá Dios. Cuando usted va por el campo, todas las vaquitas que están ahí en el campo son de Dios y nuestras. Son mentiras que las vacas son ajenas, son nuestras. Y cuando dicen que los argentinos tienen las mejores vacas, yo digo que los cristianos argentinos tienen el mejor Dios, no la mejor vaca. Tenemos un Dios maravilloso. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe cómo andaba la iglesia primitiva? En oración. Arrancó con oración, seguía con oración. Nosotros tenemos que caminar en oración. Con mi esposa salimos a caminar, elegimos y le dijimos al Señor, queremos un departamento de 3 habitaciones, una para la nena, otro para el nene, otro para nosotros, queremos baño, comedor, living, si estamos en el noveno, patio, bueno, patio no, en el noveno. Cuando se portan mal lo sacamos al patio, los chicos... Tal como lo pedimos, así fue. Pero ¿sabe qué? Tuve 4 o 5 años diciéndole a mis hijos, a mis parientes, que Dios me había dado una casa y no tenía un peso ni para comprar un escarbadiente. Pero había que declararlo y creerlo, que Dios nos ensanchaba el territorio. Y me decía, pobre, está re loco este, mirá vos, este pelagato va a comprar un pero, por favor. Dios nos dio una casa. Entonces mis hijas empezaron a preguntar, ¿y dónde está la casa? Dios nos va a mostrar. ¿Y cómo es la casa? Y yo les decía cómo era la casa. Caminábamos mentalmente dentro de la casa. Y dije, qué lindo, papá. ¿Y cuándo vamos a tenerla? Ya viene. Esa es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted pide algo a Dios, tiene que creer que se lo da. ¡Aleluya! No le puedo contar toda la historia, porque quiero pasar al último punto. Pero quiero decirle, mi esposa está de testigo, llegamos a tener 3 casas, sin tener un peso. Por ahí hay alguien que se ríe y dice, exagerado el pastor. La traje a mi esposa. Decí que sí, Isabel. Confíe en el Señor. Primera oración, si me dieras bendición. Segunda oración, si ensancharas mi territorio. Tercera oración, si tu mano estuviera conmigo y me guardare del mal. ¿De dónde viene el mal? Los agarré. Se empezaron a mirar y decir, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el mal? Diablo inmundo, dicen algunos. Y el diablo dice, pará, que yo no tengo nada que ver acá. ¿Vio cuando alguno se manda una macanita y dice, el diablo inmundo me hizo caer? Y el diablo nada que ver. Se cayó porque quería caerse. Yo creo que el mal viene de un solo lado. Por eso el Señor Jesús nos orientó a orar, guárdanos del mal. Miren, hermanos, recién estábamos hablando allí, en el subsuelo, no sé cómo decir, bajo plataforma aquí, con el pastor Marquette, y hablábamos de cómo la gente y aún a veces los siervos de Dios están buscando copiar de uno, copiar del otro. Cuando su pastor recibió la unción de Dios, empezaron a salir Freyson chiquititos por todos lados. En serio. Si su pastor soplaba, todos andaban soplando. La diferencia es que cuando soplaba Freyson, la gente se caía. Los otros soplaban y... Entonces, para disimular, porque no se cayó, le sacaban la pelusa así. Los que tiraban el saco, lo tiraron una o dos veces. Como no se lo devolvieron más, no lo tiraron más. Yo puedo imitar, pero no puedo tener lo que Dios le dio. Y si otro quiere predicar como yo, se va a volver loco, no va a poder. Porque Dios me hizo así. Si usted me hubiera conocido cuando era chiquito, que era un chico que no me reía, que no hablaba, que... Para sacarme una foto era un sacrificio, sale la palomita, mira acá. Pero cuando recibo el Espíritu Santo me llené tanto de gozo que yo no puedo predicar de una forma seria. Me tengo que cuidar muy especialmente los velorios. Porque por ahí en vez de decirle le acompaño el sentimiento, le digo lo felicito y se arma la... ¿Cierto? Es un problema. Pero hermanos, quiero decirle que la obra del Señor, usted está trabajando para el Señor. Debemos orar que Dios nos guarde del mal. Les revelo algo. A los de afuera, Satanás no los conoce. Porque todos son iguales. Pero a ustedes los conoce. A Jesús conocemos y a ustedes también. Tenga plena seguridad. Nosotros tenemos un anexo en Tandil. Y acá no es cuestión de copiar a ver cómo hago para ver, me ando copiando. ¿Cómo hago yo para trabajar contra los demonios si no me ayuda el Señor? Si Dios no me guarda del mal, ¿cómo voy a trabajar en lo espiritual? Si usted no tiene ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo va a estar trabajando si el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a pelear con un enemigo que no vemos? Tenemos que tener la ayuda del Espíritu. Tenemos un anexo en Tandil, dije, y en Tandil es una plaza muy especial porque hay unos principados terribles ahí. Pero los hermanos del anexo tienen algún tipo de lucha, pero yo soy el que los puse ahí, así que cada vez que voy es una opresión que siento. El diablo me quiere hacer purecica.
Como la propaganda.
La última vez que fuimos, estábamos en el hotel, después del culto que habíamos tenido, fuimos a poner un cartel grande, lindo ahí, y cuando estábamos ya durmiendo, me despierto que alguien me está, con la luz apagada, me está ahorcando, y yo quería sacar las manos que me ahorcaban y no había mano, y cada vez me ahorcaba más. Entonces clamaba la sangre de Cristo y me aflojaba, y cuando me quería incorporar, ¡zac!, me agarraba otra vez. Y se me apoyaba acá en el pecho y reprendía en el nombre de Jesús. Pegué un salto en la cama y digo, en el nombre de Jesús te vas. Y entonces una voz que yo la oí, mi esposa dormía, solamente yo la oí. Una voz ronca me dijo, ¿qué estás haciendo acá en mi territorio? Y se fue. Y yo me quedé más feliz. Quizás otro se hubiera asustado. Al otro día cuando me levanto y le cuento a mi esposa, le digo, vos sabés que en el infierno me conocen. Soy conocido allá. Mi padre me conoce, pero el diablo también me conoce. Le estamos molestando al diablo, así que estamos en buen camino. En el nombre de Jesús. Estamos luchando con un enemigo que no vemos. Necesitamos que Dios nos guarde del mal. Hace algunos años, un demonio me llamó por teléfono. Yo sabía que le iba a causar gracia. Pero tenga cuidado cuando levanta el teléfono. Si levanta el teléfono y dice, María, atiendo el teléfono, justo en la iglesia había una reunión de mujeres, de hermanas, estaba lleno el templo, yo estaba en oficina con un muchacho. Levanto el teléfono y una voz de mujer en forma ronca, como de hombre, me dice, vení pronto o destruyo la familia. Yo, ¿quién habla? Yo. Ah, qué bien. Entonces le pasó el teléfono a una nena que estaba ahí, y la nena llorando dice, es fulana de tal, venga pronto. Y la arrebató y dice, si no venís, destruyo la familia. Cortó. Me corrió un frío por la columna. Los pelos de acá se me pararon como puma para saltar. Entonces le dije al muchacho, vamos para allá. ¿Querés venir? Era un estudiante del Instituto Bíblico, se refregó las manos, dijo, ¡ah! Dije, no tanto, ¡ah! Los libros dicen una cosa, pero acá necesitamos a Dios. Y cuando íbamos para allá, me acordé de Carlos Anacondia, que estaba en pleno apogeo. Pasé por la casa y justo el hermano Carlos estaba saliendo con los chiquitos a pasear, todos vestiditos, con un moño a lunares, como gato rico, todos bien. Justo para pasear y yo aparezco ahí. Le digo, mira, acá a dos cuadras estoy visitando una familia que pasa así, así, no venís, me das una mano. La señora me miró como diciendo, ¿por qué no se abre la tierra y te traga? Sí, sí. Dice, mira, María, espérame, yo voy un ratito con José Manuel. Entonces fuimos. Cuando llegamos había uno arriba del techo. ¡Qué suerte que vino! Decía. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Me mandó que suba y que me tire. Bájate de ahí en el nombre de Jesús. Se bajó, me abrazó llorando. Ese era uno de los líderes. En aquel entonces eran diáconos. Tenía unas ganas de ser diácono ese día, quería renunciar. Entramos, estaba sentada la persona que estaba poseída, estaba sentada en la punta de la mesa. Y había una flaquita que había ido a orar por ella, una chica flaquita. Le ponía la mano y en lugar de caerse la endemoniada, se caía la flaquita. Había otros dos miembros de la familia que estaban arrodilladas en un rincón que las había mandado. Dominaba a la gente. Lo que quería, mandaba a la familia. Al otro lo mandó que se matara. Subite arriba y tírate. Y subió. Menos mal que no se tiró, llegamos justo. Entonces nos sentamos ahí y el hermano Carlos Anacondia dice, acá hay que hablar. Hay que hablar con este demonio. Habla más o menos así, ¿no? Te traigo un beso y un abrazo de Jesús. Voy a tomar un poquito de agua para imitarlo un poquito. Entonces habla con la endemoniada, dice, ¿cómo entraste? Decime, ¿cómo entraste ahí? Dice, yo nunca entré. Yo siempre estuve. ¡Mentirosa! ¡El nombre de Jesús! Veo cómo habla Carlos. Le dijo de todo. Dice, ¿por qué me tratás así? Era un principado, hermanos. Yo soy el amado por el mundo. Y ahí paré, saqué las antenas. Claro, el amado por el mundo. A Jesús el mundo no lo amó, pero el diablo sí. Así que el hermano Carlos, después de estar unos 15 minutos ahí reprendiendo y orando, y me dice, hermano, esto es un espíritu de confusión. Digo, la verdad, estoy confundido. Gran revelación. Y si yo me tengo que ir, dice, pero después que salgamos y demos la vuelta, me voy a dar una vueltita a ver cómo estás. No, andate tranquilo. Ay, yo me quedo acá. En ese momento, hermanos, se terminan los libros, se termina el copiar del otro a ver cómo hace. Ahí, si no tenés a Dios, el diablo se hace una panzada con vos. Por eso digo, si Dios no nos guarda del mal y Él cumple su ministerio en nosotros, no vamos a poder. Así que estuvimos más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya a lo último, como en un momento se me ocurrió hacerle callar, enmudecer, todo lo que decía la Biblia se lo dije. Te ato, te enmudezco, te expulso, lo que me vino, te reprendo. No sabía el demonio si callarse, saltar, irse, venir. Se quedó ahí por una misericordia nomás, porque le dije todo lo que me acordé. Entonces le dije, ahora déjame hablar con ella. ¿Y sabe que hacía el demonio? Así. Como yo le dije que enmudezca, hacía. En el nombre de Jesús, déjame hablar con ella. Y de pronto se transformó. Volvió a tener la cara de ella. Me miró, me dijo, pastor, ayúdame, qué suerte que vino. Y empezó a hablar el otro otra vez. Y yo, se me terminó la teología. Así que me acordé que el hermano Carlos dice, si no la deja hablar, hágale escribir. Entonces le hice escribir una... Digo, escribí acá, yo, fulana de tal, renuncio, y hacía garabatos. Digo, ¿eso qué es? Lo que decís que escriba. Digo, no, eso es una porquería, déjale que escriba ella. Bueno, para hacerla corta lo escribió, y cuando firmó, cuando pudo firmar, empezaron a gritar. ¡No! Se meló la columna. Digo, te mando que salgas ahora en el... Yo pensaba que era uno. Te mando que salgas ahora. No vamos a salir. Cuando dijo no vamos, dijo, ah, la flauta. No pregunto cuántos son, sino que nos vamos yendo. Digo, sino que vayan saliendo. ¿Cómo entraste ahí? Y empezó a contar. La llevé al curandero allá en Córdoba y le hicimos un trabajo en un medallón. ¿Quién tiene el medallón? La madre de esta, decía. Fuimos a la madre, tenía el medallón, lo trae y decía, el nombre de ella de un lado y del otro lado decía, que vaya para atrás. Le dije a un familiar, agarró un cortafierro y rompe eso. ¡Ta, ta! Y cada vez que le pegaba al medallón decía, ¡no! En el nombre de Jesús ahora tienen que salir. ¿Por dónde salimos? Dice. Me mató. Realmente, hermanos, si Dios no nos guarda del mal, entonces se me ocurrió decirle que salga por la boca. Y empezó, perdóneme la expresión, a eructar. Un olor tan putrefacto salía de adentro que no le digo. No sé cuánto estuvo. Parecía un sapo. Cuando dejó de eructar, digo, a ver, ¿cuántos quedan?
Muchos.
¿Y cómo entraron ahí? Y me cuenta otra historia. La llevé acá a la vuelta, lo de la bruja cachavacha. Sí, ahora ya no me acuerdo. Doña Petra, qué sé yo. Y le hicimos tomar la borra del café. Bueno, déjame hablar con ella. Pastor, arrepentite ahora, Mirta. Entonces se arrepintió de todo eso. ¡No! El diablo otra vez. ¿Por dónde sal? Por la boca. ¿Cuántos quedan?
Muchos.
¿Cómo entraron ahí? Bueno, la llevé a otro curandero allá, por tal lugar, y le pinchamos la foto con alfileres para que se vaya muriendo de a poco. ¿Y dónde está la foto? entre las tapas del ropero en el techo. Le agarré al pariente y dije, anda a ver, allá estaba la foto de ella pinchada con alfileres. Cada vez que le sacaba los alfileres, gritaba. La verdad, hermanos, nunca visto. Se hicieron las 7 de la tarde, yo tenía culto en la iglesia. Entonces le dije al obrero y a otro obrero que andaba de novio con la chica, que ahora no sabía si andar de novio o no, quédense acá y llévenla a la campaña de Carlos Anacondia, que estaba cerca ahí. Yo voy a ir a la iglesia, voy a atender el culto y volver. ¿Sabe cómo estaba yo? La corbata como chupete la tenía por acá. Tantas horas. Voy a casa, me baño, me pongo la corbata nueva, la camisa, todo, me pongo a predicar. Y ese día se me ocurre bajar el púlpito abajo, bajo el púlpito y empiezo a hablarle a los hermanos. Y de pronto se abre la puerta de entrada, aparece uno con los pelos, no se le veía la cara, todo andrajoso. Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Allá está!, dice, y se me viene. Y yo estaba paradito acá. Y los hermanos entraron a correr, venía como chifle. Lo agarraron justo, yo había quedado petrificado ahí. Y cuando lo agarran ahí, le veo los ojos entre los pelos así. Y me dice, ¿qué hace, José? Digo, ¿y a este quién lo conoce? Entonces reprendí al diablo en el nombre de Jesús, salí de él y se hizo un flan. Lo sacaron hecho una gelatina para el patio, volvió lavadito, peinadito. Nunca lo había visto, él no me conocía, pero el demonio sí. Si yo me hubiera ido a la campaña de Anacondia y le hubiera dicho a algún chico que atendiera el culto, ¿qué hubiera hecho con este loco? Pero Dios, que nos guarda del mal, me mandó a la iglesia. Y como yo era el pastor, no se animó a más, pero me andaba buscando a mí. ¿Dónde está? Bueno, me encontró. Y gracias a Dios, Dios me libró. Porque la fuerza que tiene esa gente no es fuerza natural. Fui a la campaña y estaba en terapia intensiva ya. Vio como dicen en la carpa de Carlos Anacondia. Entré a la carpa, la tenían ahí, esa chica, ese cuerpo ya no daba más. Y había dos o tres, sal fuera, tarra. Entonces me arrimo. Y le dije a los muchachos, mire, por favor, me la voy a llevar. No, 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 dice, tengan cuidado que hay un demonio acá. Digo, sí, sí. Yo desde las 10 de la mañana que estoy con ella, quédate tranquilo. Que... Me la llevo, le digo a los obreros, quédense esa noche ahí, yo me voy a descansar. Mañana a la mañana cuando se levanten, me llamás y yo vuelvo. Al otro día teníamos culto a la mañana, yo atendí el culto, no me llamaron. Y a la tarde viene el novio a la iglesia. Cuando viene, yo lo llamo aparte y digo, ¿qué pasó? Dice, mire, pastor, se levantan a la mañana, se levanta, va. Y estiraba los brazos y hablaba en plural. Decía, bueno, nos vamos a tener que ir. ¿Y vos qué hiciste? Dice, yo no sabía qué hacer. Más, el novio... Doble ancho, 1,97, pero enorme, parece un oso. Dice, ma, me invitó a pelear, me miró y me dijo, y a vos si querés vamos afuera. Y te voy a romper la cara. Y digo, ¿y vos qué hiciste? No, ni loco voy a salir, dice. Digo, mirá, si salías, era la primera pelea que ibas a perder. Menos mal, que porque el diablo lo que quiere es destruir. Entonces, miró al cuñado de esta chica que estaba poseída, y le dijo al cuñado, y vos no te olvides que a este cuerpo lo acariciaste tal día en este patio. Es decir, buscaba destruir la familia. Y la hermana que estaba ahí, la esposa del cuñado, la miró a ella y le dijo, yo te perdono. Quédate en paz, yo te perdono, le dijo a ella. Y gritó y quedó libre. Dos demonios. Fue más largo, pero se lo hago así para que usted se dé cuenta un poquito que no hay libros, no hay técnica. La obra de Dios es del Espíritu o no es la obra. Y ustedes lo tienen bien presente con su pastor, que es un hombre espiritual. Si la gente se sana es por el Espíritu. Si los demonios salen es por el Espíritu. Si la gente se salva es por el Espíritu. Y si usted está aquí es por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Yo quiero orar por estas tres cosas mientras viene Sergio Marquet. Y quiero que usted lo ore con conciencia. Yo sé que se han reído mucho y no se van a olvidar así nomás de este culto. Pero vamos a orar como oró Jabes y después vamos a tomar la Santa Cena, así que no se vaya. Padre querido, sin ti nada podemos hacer. ¿Qué sería de nosotros sin ti? En esta noche, como Jabes, te decimos con todo el corazón: oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera sobre mí y me guardara del mal, yo te estaría eternamente agradecido. No te pido larga vida, no te pido riquezas, no te pido fama. Simplemente quiero tu bendición. Quiero que ensanches el territorio para las almas. Y necesito que tu mano me guarde del mal. Te lo pido de todo mi corazón.